Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba. Vivir en libertad, caminar las calles de mi patria, saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero. Pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecieron mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este jueves 18 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el original, Juanito Pendaz, nuestro técnico aquí en el estudio, un placer estar con él en la tarde de hoy, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener información. Ya ayer, este joven ganadero en Jovellanos, Matanzas, Andy Amaro Cruz, presentó una queja formal en la unidad de la policía. Tendremos detalles de qué ocurrió. La situación en los sitios en Centro Habana ya abrió, pero el desabastecimiento continúa. ¿Cómo anda la campaña con las mujeres cubanas rurales? Hablaremos con Aymara Peña, que lleva rumbo a la segunda semana de esta situación. En la segunda parte del espacio intentaremos hablar con Joel Espinosa Medrano sobre la situación del desabastecimiento de Santa Clara, y el hostigamiento continúa con nuestra familia tunera, Yolanda Carmenat y su hijo Cristian Pérez Carmenat. También terminaremos por conocer qué está ocurriendo en cuanto a la situación de Virgilio Mantilla Arango. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en titulares, Cuba reporta 689 nuevos casos de COVID-19, más de la mitad en la capital cubana. El régimen cubano prohíbe la entrada a Cuba a la periodista Carla María Pérez González. Sumado a esto, pues 18 años después, ¿habrá otra primavera negra en Cuba? Es la gran pregunta que se hacen los activistas y opositores de derechos humanos. Prisoners Defense denuncia el aumento ilegal de la pena de cárcel contra el preso político Yacer Rivero Boni. Recordemos que Yacer Rivero Boni fue el joven que se pronunció durante la visita del expresidente norteamericano Barack Obama a Cuba. Y estamos mejor confinados que en los sitios, enfrentan la dura realidad allí. Presa política cubana Aymara Nieta Peños acaba de pasar 15 días en celda de castigo en la cárcel de mínima seguridad, conocida como La Betica, en la provincia de Las Tunas, a cientos kilómetros de su hogar. Y finalmente, cubana es elegida. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Unión Europea y Cooperación presentó este jueves la campaña Spain for Sure, España por supuesto, donde la cantante cubana Lucrecia Pérez Sáez es una de las representantes. Eso es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, y en breve nos vamos ya con nuestro primer invitado para establecer contacto allí en la provincia de Matanzas con este joven ganadero que ha recibido pues el hostigamiento por parte de las autoridades, desde darle candela, desde la amenaza con sacarlo del usufructo, hasta la pérdida de una cantidad importante de animales en los últimos días. Y vamos a conocer con él detalles de qué es lo que está ocurriendo. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde allí en Jovellanos, Matanzas, con el ganadero matancero Andy Amaro Cruz. Andy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Andy, fuiste ayer, ¿dónde te personaste? Por fin hiciste la denuncia con la pérdida de estos 11 animales. ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste?
Fui al municipio de Jovellán, ahí presenté la denuncia. Ya me dijeron que fueran para la casa, que ellos iban dentro de una hora. Vinieron, tomaron fotos y ya.
¿La denuncia dónde la presentaste, en el municipio de Jovellán, a la policía?
Sí. en la policía.
En la policía, bien, municipales. ¿Y ellos fueron? ¿Y a qué hora estuvieron en tu casa ayer?
Eran como las 2:30.
Ah, bien. ¿Y qué te dijeron luego de estar y tomaron fotos, evidencia y demás?
No, nada, que iban a tomar medidas con eso, pero ya tiraron fotos. No hicieron más nada.
Y se fueron. ¿Y cuál es? ¿Ha habido algo nuevo en cuanto a la situación tuya ahí con los animales?
No, hasta ahora no, porque tengo gente en las cuatro esquinas.
Esas personas que están ahí son gente que está cubriendo tú los gastos para mantener que no te entren más, ¿verdad?
Sí.
Ah, bien. ¿Y cómo te trató la policía?
Sí, pero me trató bien, como nunca, me quedé asombrado con eso.
¿Te quedaste asombrado con eso? Bueno,
sí.
¿Y qué tiempo te dijeron, Andy, que te dan para responderte?
No me dijeron nada de tiempo para responderme, ni me dijeron nada.
O sea, que tú consideras que todo esto estaba preparado, ya ellos sabían que tú ibas a ir ahí.
Sí, claro, estaban esperándome, sí. Atendieron vaya de maravilla.
¿Cómo no? Andy, pues, y por fin el número quedó en 11, no ha habido más nada nuevo.
No, hasta ahora no ha habido más nada nuevo.
¿Cómo no? Gracias, Andy. Seguimos en contacto contigo y dándole seguimiento a esta situación que tiene Andy Amaro Cruz, que ya presentó ayer en la Policía Municipal de Jovellanos esta denuncia sobre lo que está ocurriendo. Vamos a ver si podemos poner el audio de este intercambio, de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy con Carla María Pérez González. Recordemos que Carla la entrevistamos en este espacio varias veces cuando era estudiante de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu y fue expulsada ahí en el 2017. Ella siempre fue era de nacimiento por sus opiniones políticas. Luego Carla, pues, en fin, logró obtener una beca, a pesar de por la repercusión que tuvo, logró obtener una beca en San José de Costa Rica. Ya se graduó de periodista, pero ella es cubana. Intentaba hoy regresar vía Panamá a La Habana y esto fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar.
Ya, y más, mira, volé de San José a Panamá y todo bien. Y aquí en Panamá no me dejaron abordar a Cuba. Lo digo a efectos de que denuncien, porque yo no estoy en condiciones de escribir nada ahora mismo en Facebook. Simplemente me requirieron, como la OFAI Copa me requirió por mi nombre, y me dijo que las autoridades de migración de Cuba me tenían prohibida la entrada, ¿me entiendes? Sin ninguna más explicación, a pesar de que yo tenía todos los requisitos, mi prórroga pagada, mi prueba PCR, bueno, mi tiquete, todo eso, y solo el muchacho como de aquí de Copa, lo que me puso fue un audio así de su celular, un audio de WhatsApp de un funcionario sin identificar de Cuba, que dijo textualmente, Carla no es por nada de prórroga, ella tiene prohibido entrar a Cuba, así, y no dio más explicación. Entonces estoy aquí varada en Panamá, para que hagan una nota y denuncien.
Bueno, esto es cortesía del portal de noticias especializado en temas cubanos ADN, para el cual trabaja Carla, denunciando esto que ha ocurrido. Está en un limbo. Ya Carla no tiene residencia en Costa Rica, es cubana, no ha recibido visa en ningún país y las autoridades de su país, en una clara violación de sus derechos, pues ha tomado esta decisión. Vamos a darle seguimiento a esto en los próximos días a ver qué ocurre. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado en la capital cubana. Vamos a establecer contacto con Ángel Marcelo Rodríguez Pita para conocer detalles de la situación que enfrentan en Centro Habana con el desabastecimiento. Residentes del barrio marginal, Los Sitios, ahí en Centro Habana, se están quejando en las últimas horas de que ya pues abrieron el barrio, pero sin embargo el desabastecimiento continúa y eso es lo que nos proponemos pues establecer, hablar un poco, ¿no?, sobre el desabastecimiento que infunde la situación de estos barrios y sobre todo la situación ahí en el municipio de Centro Habana. Vámonos a la capital cubana, tenemos el contacto ya hasta ahora a la tarde con el máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Los Sitios, el barrio marginal, diría yo, más grande de la capital cubana, donde viven muchos ilegales, tú has hablado de este barrio en varias oportunidades, ha estado semanas cerrado por la pandemia. Resulta ser que hoy ya el barrio abrió, tú estuviste por ahí, sin embargo residentes de Los Sitios una cosa inconcebible. Dice que quizás estaban mejor cuando estaban confinados que ahora, porque enfrentan la dura realidad que ya está abierto los sitios en Centro Habana, pero hay una enorme escasez. ¿Qué está pasando en Centro Habana con la escasez?
Sí, Tomás, específicamente yo diría que incluso La Habana parece haber reabierto, es decir, totalmente. Podemos decir que La Habana está funcionando como si nada, como si no hubiese una epidemia. Y los sitios están igual funcionando así, de esa misma manera, como parte de La Habana. Ahora, la situación es que no hay alimentos. Eso sí es una situación que contrasta muchísimo con la realidad. Es una ciudad abierta, pero sin alimentos. Y los sitios, es el vamos a decir, el territorio, el Consejo Popular del municipio de Centro Habana, más vulnerable, realmente está viviendo una situación de penuria, porque no hay alimentos y los pocos que hay se venden a altos precios. No así vive también, esto contrasta con la realidad que vive la periferia de La Habana, donde sí, de alguna manera llegan algunos camiones con alimentos para esa población.
Ahora, Ángel, yo quiero poner esto en contexto, lo que tú estás diciendo. Tú dices que aparenta ser una normalidad. Hoy se reportaron 689 nuevos casos de COVID en Cuba, de ellos 446 en La Habana, 53 en 10 de octubre, 47 en Centro Habana, 42 en Arroyo Naranjo, 37 en La Habana del Este. En fin, no sé qué normalidad, porque los casos no bajan.
Sí, exactamente. Es un tema ya de gobernabilidad y de sentido de autoridad. La situación es bastante compleja porque la ciudadanía tiene la dura necesidad de salir a las calles a ver qué encuentra alimento. Y esto es lo que provoca que las personas tengan que salir de sus hogares, por un lado. Por otro lado, el teletrabajo, de lo que tanto se habla, de lo que tanto habla el presidente, realmente no están las condiciones desde el punto de vista social y económica para acometerlo, debido a las grandes tarifas que tiene el ETEXA. Y por otro lado, hay una situación también, que es que duramente tampoco hay medicamentos. Entonces, la población ante estas circunstancias, bueno, tiene que exponerse para salir adelante y hacer frente a la dura realidad.
Ángel, el tema este de las tiendas MLC en moneda libremente convertible. Las personas que hemos estado hablando de este espacio están compartiendo que ya la escasez está llegando a estas tiendas. ¿Es verdad?
Sí, es cierto. Incluso eso ha provocado al interior del país, específicamente en las provincias orientales, que haya una disminución del valor del dólar. Es decir, el dólar se había valorado cerca de 50, 52 pesos cubanos cada dólar, y ha ido cayendo paulatinamente. Hay territorios en Santiago de Cuba donde el dólar está a 40 pesos. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque las personas no hacen nada con un dólar en sus tarjetas, en MLC, porque sencillamente no hay nada que comprar en esas tiendas. Es decir, no hay productos que comprar. Entonces, bueno, las personas han ido devaluando ese dólar porque prefieren tener alimentos, es decir, en la mano, a tener ese dólar en ese monedero digital que ha inventado el gobierno cubano. Y bueno, ante esa escasez, bueno, sencillamente se devalúa la moneda porque no hay consumo, no hay capacidad de consumo con esa moneda. Eso está sucediendo al interior del país y ha ido también sucediendo en La Habana. El dólar llegó a poner 52 pesos acá, en el occidente realmente se mantuvo durante más tiempo y ha ido cayendo sobre los 47 y 45 pesos ya en el mercado informal.
¿Hacia dónde nos dirigimos con esta situación, Ángel?
Bueno, yo creo que hay una devaluación gradual del dólar en el mercado nacional, y es producto de la escasez. No es real esa devaluación, es producto de la escasez de productos en dólares. Y por otro lado, nos dirigimos a una crisis profunda de alimentos. Esto es una situación que es compleja. El escenario de América Latina es bien complejo. Se espera hambruna, según las Naciones Unidas, para América Latina, y Cuba no está exenta de eso. Cuba va a vivir esa realidad también, como la va a vivir el resto de Latinoamérica, lo que, claro, con mayor escasez, mayor probabilidad, porque Cuba es un país importador de alimentos, es el país que más importa alimentos en toda Latinoamérica, y por tanto se va a ver más afectado que el resto del continente.
Bueno, pero sin embargo, finalmente no se ve que las autoridades estén tomando medidas inteligentes de cara a paliar esta situación que la zona va a enfrentar, producto de todo lo que ha estado pasando por más de un año con el COVID-19. No hay un plan estratégico. Recientemente, hace un par de días, el propio ministro del Turismo cubano reconoció que hasta el 2024 no se prevé la recuperación del turismo. Estas son malas noticias para una isla que básicamente ha apostado casi toda su canasta en la llegada de turistas internacionales.
Sí, eso por un lado es malo, pero aún empeora esa situación cuando apenas el 5% del presupuesto del Estado es lo que se dedica a la industria alimentaria. Entonces, con un solo 5% destinado a la producción de alimentos en el país, se espera indudablemente hambruna. Se necesita más de un 30% del presupuesto orientado a la producción de alimentos, y realmente con un 5% no vamos a tener. Quizás tengamos muchos alumnos en las escuelas sentados, muchas personas en los policlínicos atendidas, pero muchas personas con hambre y muchas enfermedades producto del hambre, la necesidad, y quizás tengamos muy buenas personas formadas, pero con mucha hambre también en su estómago. Esa es una dura realidad.
Ángel, el gobierno cubano dijo recientemente, específicamente Marino Murillo, Alejandro Gil Fernández, todas estas personas en mesa redonda, que se intentaba pues diversificar la comercialización de los productos del agro, en clara alusión a tratar de restarle un poco, quitarle un poco el monopolio que tiene Acopio, tan cuestionado por los campesinos cubanos. Sin embargo, eso ha quedado en palabras. El monopolio de Acopio en cuanto al poder que tiene de comercialización y recogida de los productos del agro continúa siendo un monopolio casi absoluto. Sin embargo, ayer en este espacio entrevistamos a varios campesinos muy molestos porque las producciones de ciclo corto, de cara a ayudar a paliar el desabastecimiento de alimentos que hay, me refiero a pepinos, tomates, yuca, en fin, producciones como todos conocemos de ciclo corto, están quedándose en el campo porque Acopio no tiene combustible, no lo recogen, y a la misma vez no le permiten a los campesinos que ellos propiamente comercialicen estas producciones, porque si sacan, hubo el ejemplo de un campesino en Pinar del Río que al ver que se estaban perdiendo las cebollas en el surco, rentó un camión y trató de llevarlo a La Habana, lo cogieron en el punto de control, le decomisaron el camión, le decomisaron la cebolla y lo multaron. ¿A dónde va a parar esta situación en medio del desabastecimiento, que Acopio sigue teniendo el monopolio absoluto de la comercialización de lo que producen los campesinos y no cumple, Ángel?
Bueno, Acopio es una empresa estatal socialista, y toda empresa estatal socialista está inmersa en lo que se llama la tarea de ordenamiento. Y la tarea de ordenamiento no, lo que pretende es empoderar a esa empresa estatal socialista. Y este es el fracaso que estamos mirando ahora mismo en la economía cubana. Si estamos viendo la persistencia por salvar la empresa estatal socialista, una empresa ineficiente que realmente va a ser un caos, y esto es lo que estamos mirando duramente. Si estamos viendo la ineficiencia de una empresa, el deseo de un emprendedor por salir adelante, por también llevar por un compromiso social también con el pueblo, pero vemos también que las autoridades gubernamentales no cuentan realmente con una estrategia, con una visión del mercado nacional que posibilite no solo el desarrollo de la economía, sino al menos alimentar a los ciudadanos, proveer a los alimentos el mínimo, proveer a la sociedad o a los ciudadanos del mínimo de alimentos posible. Esa es la realidad que estamos mirando bajo este esquema que acabas de señalar.
Pero parece ser que hay varias agendas, y parece ser que dentro del gobierno hay funcionarios que saben lo que hay que hacer. Porque esto se dijo en mesa redonda, que no era justo que no hubiese otras formas de comercialización, que Acopio no debería ser la única manera de sacar y vender los productos del campo. Sin embargo, se quedó ahí. Parece ser que cuando algún funcionario dice de otras alternativas, hay algún brazo ideológico que detiene. ¿Tú consideras que esto pudiera ser así?
Sí, indudablemente creo que la influencia de algunos sectores conservadores, ultraconservadores del Partido Comunista, es lo que no permite realmente el funcionamiento o la dinamización de la economía cubana. Hay un elemento interesante que hace unos días dijo Murillo el viernes en la mesa redonda. Él decía que todas las empresas estatales socialistas, la deuda de esas empresas la iba a asumir el banco. Bueno, y la pregunta sería, ¿con qué va a asumir el banco la deuda? El banco va a asumir la deuda con los ahorros de los ciudadanos y con los ahorros de las empresas exitosas. Dígase también formas de gestión estatales, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, y también empresas estatales, que hay algunas que tienen cierto grado de éxito. Entonces, bueno, parece ser que vamos a un declive total de la economía cubana. Esto es lo que ha dicho claramente también Marino Murillo, corre en la mesa redonda y pasado bien.
Ahora, finalmente, Ángel, ¿tiene capacidad el menguado y tan vapuleado y maltratado sector empresarial del cuentapropismo de abarcar, y hay que decirlo así porque es lo que va a ocurrir, todas estas personas que van a quedar desempleadas de las empresas estatales producto del reordenamiento, que el propio Murillo y otras personas han dicho que hay empresas las que no sean rentables que van a quedar en el camino del ordenamiento? ¿Tiene capacidad el cuentapropismo en las condiciones actuales de acoger estas personas?
No, yo creo que la mayoría de esas personas van a ser inducidas hacia el sector privado, pero no van a ser absorbidas por los emprendedores actuales. Creo que van a tenerse que insertar como trabajadores por cuenta propia, gestionarse ellos mismos sus modos de proceder, su inserción en el mercado. Algunos serán por trabajadores por cuenta propia, otros van hacia el cooperativismo, otros van hacia forma de gestión autónoma y otros irán hacia sus casas. Indudablemente muchos irán hacia sus casas, pero el sector privado no cuenta con la capacidad para absorber esa empleomanía. Esa empleomanía va a tenerse que gestionar por su cuenta su inserción en el mercado.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 18 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a escuchar, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 18 de marzo, vamos a continuar con nuestra lista de invitados en la tarde de hoy. En breve vamos a establecer contacto en Santa Clara para tener detalles de lo que está ocurriendo ahí en el territorio santaclareño, precisamente con el ordenamiento, la situación del desabastecimiento, la situación del contrapropismo. Vamos a tener actualización en Santa Clara, Cuba, de cómo andan las cosas por allá. Y precisamente nadie mejor que el periodista independiente y también contrapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, en el territorio villareño. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la situación en el país sigue complicada, el rebrote sigue rampante. Hay un brote también de sarna, de escabiosis en el país. ¿Cómo anda la situación en Santa Clara del desabastecimiento? ¿Cómo anda el contrapropismo? ¿Qué nos puedes aportar de cómo anda la cuestión ya de cara a la primavera y en Santa Clara, Joel?
Bueno, sí, Tomás, tenemos que señalar que por acá, por Santa Clara, gracias a Dios se ha podido algo que controlar, algo los contagios acá, que están saliendo casos menores de 20, 10, 15 casos, es decir, comparado con el resto del país, hay cierto control sobre esta enfermedad. Pero unido a esto hay una gran situación que se está afectando a la población, el desabastecimiento total de la mayoría de los artículos, es decir, los alimentos de primera necesidad, que están perdidos por su totalidad, tanto en instituciones estatales como particulares, debido mayormente a la escasez en el sector particular por la gran represión que está llevando a cabo la policía con sus diferentes instituciones de gobierno, de control y demás, que están asediando constantemente, haciendo registros, comenzando, poniendo multas excesivas a los que pueden de cierta manera traer un poquito de alimentación de vianda, hortaliza, verdura, arroz, frijoles hacia la población, barrio adentro, y todo se ha engendrado, se ha puesto más, se ha endurecido ese miedo que ha engendrado por años la dictadura acá en la población, debido a que no entienden, no hay contemplaciones con quien nada más mueva algo que ellos determinen y creen que es acaparamiento o que es ya para negocio, que es ilícito, y ahí el costo es muy alto. Incluso hay personas que están siendo procesadas por la ley, por la ley que ellos implantan, por vender a la población y a lo que le dicen precios abusivos. Quiero decirte que hay un descontento total que se está comparando con el periodo especial que vivimos en los años 90, a inicios de los años 90, debido a que hay dinero, pero no hay que comprarlo. se está viviendo, Tomás, momentos desesperantes. La mayoría de las familias tenemos la situación de que no hay aceite, no hay productos cárnicos ninguno, arroz también, que el cubano, la mesa del cubano es arroz y también está dificultoso también. Es decir,
Joela, ¿cuánto está la libra de carne de puerco? Me han hablado que está llegando a los 100 pesos. Bueno,
no, la libre carne puerco se está vendiendo, que se arriesga a vender a través de una lista. Tú vas y hablas con la persona que tienes que ser de confianza y te anotan ahí a lo que tú puedas coger y está a 110 pesos la libra.
110 pesos la libra de carne de cerdo, eso es inalcanzable para el bolsillo del Juan.
Sí, pero la libra de arroz también está a 30 pesos. La libra de aceite está a 100 pesos. Es decir, lo único que se encuentra con bastante regularidad es el poquito, un muslito de pollo, pesito, los cuartos de pollo, eso que de vez en cuando venden a través de la tarjeta normada. Pero la situación, Tomás, nos ha visto en años acá, y muchas personas que vivimos el llamado periodo especial lo estamos comparando con esa situación.
Es comparable, Joel, la situación.
A ver, las personas lo están diciendo, sí, uno mismo lo está diciendo. Tú puedes salir ahora para la calle con 2,000 pesos y no vas a comprar nada de cárnico, por ejemplo. Aquí lo único que no hay apagones grandes. Está mejorado un poquito el transporte, pero la situación de medicamentos está también a la orden del día. No hay antibióticos, no hay calmante, es decir, los hospitales están cerrados prácticamente, no hay consultas, la transportación, la poca transportación que está existiendo entre las ciudades de los trabajadores por cuenta propia, que riesgo propio están realizando la transportación para acá y para allá de las personas, y es decir, que solamente tenemos la transportación dentro de la ciudad, afuera de la ciudad no se puede seguir, estamos sitiados también con toda esta situación.
Joel, ¿a dónde va a dar esta situación? ¿Cuál es el impacto que esto tiene, por ejemplo, en tu operación, en tu negocio? Yo me imagino que tienes serias afectaciones.
Sí, no, ya estos negocios nosotros prácticamente están quebrados, no se trabaja. Uno tiene que abrir la cafetería para vender un poquito de refresco, que luego uno puede elaborar, esas cosas. El pan ya desapareció, las cadenas de pan no están ofreciendo venta de pan así directa. Hacen una estrategia, es decir, los directivos de la cadena de pan hacen una estrategia, dicen que se elabora el pan en la panadería y se vende en los barrios, pero eso es incierto. Los barrios te venden, digamos, 200 pancitos por barrio de vías alternos, y al final nada, no tienen petróleo para transportar ese pan tampoco. Otra cosa que poco se habla aquí, la zafra está prácticamente paralizada. Se habla por los medios de difusión masiva que se está cumpliendo, que todo va bien, pero si la zafra está paralizada por petróleo, la ciudad completa está paralizada por petróleo. Es decir, que la situación no puede ser peor, Tomás.
El ministro de Turismo, tú vives en una zona eminentemente turística, no precisamente Santa Clara, pero me refiero a la Callaría Norte, Cayo Guillermo y demás. Y Santa Clara era un punto neurálgico de paso los turistas para la Callaría Norte. El ministro del Turismo dijo hace 24 horas que básicamente hasta el 2024 no se podría resolver esta situación. Si imagínate tú, si esta situación está así, ¿cómo van a sobrevivir ustedes sin turismo?
Sí, así mismo es. Recuerde que la agricultura ya pasó a ser un caos total y estábamos dependiendo hasta en cierta medida del turismo y de las misiones médicas esas que se aportaban al exterior. Y no sé, esta situación ahora sí está bastante fea. Hasta ahora han podido dar lo que es la cuota esta de a través de la libreta de abastecimiento, pero se está poniendo más fea la situación. Tomás, no sé, yo pienso que el pueblo no puede resistir un mes más a esta situación. Tenemos esperanza que el pueblo pueda gritar a viva voz ya abajo toda esta situación que se está viviendo. Vamos a ver, ellos están enfocados en el control total de cualquier chispita que ocurra entre la población. Es decir, por eso es que tienen los cañones. Es decir, hace rato en la calle, es decir, las Fuerzas Armadas hace rato están custodiando todos los centros que son neurales, los centros importantes de que operan en divisa, que puede tener algún recurso de las llamadas tiendas estas que tienen ellos, que abrieron nuevas en moneda libremente convertible, en los servicios, lugares que las personas pueden haber un estallido, tienen custodiado las 24 horas del día. Ahora falta ver qué puede ocurrir con la situación barrio adentro que se está viviendo, con las necesidades que está pasando a todo el pueblo, que a lo mismo afecta al que es militante, al que es militante, al que es desafecto. Es decir, que es una situación que está afectando a la población en general, y una situación que no se ve futuro inmediato para o mejoría para la población en general.
Gracias. En Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente y también cuentapropista, operador de una cafetería, ante el panorama de la realidad nacional. Nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto con la periodista, también activista por los derechos de la mujer y al frente de la campaña por las mujeres rurales cubanas, Aymara Peña González. Aymara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación y buenas tardes a todo el que nos escucha hasta ahora.
Bueno, estamos ya en la segunda semana de la campaña, en su fase inicial, que tú, como nos dijiste en su momento, piensas llevar la primera fase hasta el día 25. ¿Cuáles son las peculiaridades de este tema tan sensible? La mujer rural, las condiciones en que viven, ¿cuáles son los pormenores? ¿Qué te has ido encontrando en el camino en medio de esto que te has propuesto de exponer la realidad de la mujer en el campo cubano?
Bueno, primero que nada, Tomás, decir que me he encontrado con mucha carencia de información en este sentido de lo que vive hoy la mujer rural en Cuba. Y por esto, bueno, varios medios, así como el programa suyo, se han interesado mucho en exponerlo y en hablarlo, porque sabemos, bueno, que Cuba tiene muchas necesidades y todos estamos enfocados en nuestros problemas. Y bueno, la situación del campo cubano se ha ido agravando y es algo que está impactando en todas las familias y los estamos viendo en los estantes, como conversábamos de la comida. Todos los cubanos necesitamos esas producciones campesinas, y hablar del tema campesino en estos momentos es crucial, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de aislamiento, en un tiempo donde las necesidades están aumentando cada día más. Y entonces, bueno, pues en este tiempo de visibilizar los temas de las mujeres, que es un grupo, como siempre he dicho, significativo de personas que viven hoy en zonas rurales y que no están accediendo, por ejemplo, a poder trabajar, a poder incorporarse a la vida productiva, por una serie de desigualdades que están viviendo.
Aymara.
Es súper importante, ¿sí?
Sí, no, brevemente, que perdí la comunicación brevemente y pensé que la habíamos perdido. Continúa, por favor, disculpa.
Mire, te comentaba que es muy importante, bueno, pues hablar del tema de las mujeres, ¿no?, de lo que están viviendo. Y algo que me he encontrado es que existe muy poco o casi nada de lo que está sucediendo en el campo, y por eso es tan importante visibilizar, dada redundancia, esta campaña. Porque en el campo no existe acceso a la información y, por tanto, además las cosas que están ocurriendo allí se están quedando allí. Todos los abusos, los atropellos, la desigualdad, la pobreza que está viviendo la gente del campo, los cubanos que viven allá, las mujeres, las niñas, los niños que viven en zonas rurales, pues se está quedando allí. Se está oscureciendo en una era donde hay información y acceso a la información. Y por eso, bueno, la idea de esta campaña es un tanto empezar o sensibilizar a la gente con estas situaciones. Y algo muy muy significativo y puntual es el tema de que las mujeres rurales no tienen acceso a una vida digna, Tomás. ¿Por qué? No tienen la oportunidad de poder trabajar, no tienen espacios donde trabajar, dependen absolutamente de sus esposos, y así se replica mucho más ese sistema patriarcal que en zonas rurales es tan agresivo en contra de las mujeres, que un tanto llamar la atención, y sobre todo porque el gobierno cubano siempre habla de esas victorias y esos avances. Y bueno, ahora este programa de avance para la mujer y todo lo demás, pero sabemos perfectamente que nunca llega a las bases de los problemas. El gobierno cubano es muy burocrático, es muy, demagogo, habla demasiado y hace muy poco. Entonces, la realidad la cuentan las propias vivencias. Entonces, esta campaña es darle voz a estas mujeres rurales, que cuenten lo que está pasando, que cuenten lo que están viviendo. Y de cierto modo, nosotros como ciudadanos que más o menos vivimos en zonas urbanas, que estas realidades a veces no nos tocan o no nos tocan de la manera adecuada, creo que deberíamos sensibilizarnos, porque en la medida de que el campo cubano sea rentable, sea capaz y bueno para las personas que viven allí, pues ellos podrán producir mucho más, podrán dar y ofrecer mucho más de lo que saben, de lo que conocen, de lo que hacen, de la importancia que tiene cada quien en una sociedad.
Ahora, finalmente, Aymara, algo que yo creo que tiene un peso específico tremendo, y se trata de ayer, y tiene que ver también con la mujer rural, ¿por qué no? Porque si le afecta a los productores, las afecta a ellas también en el hogar. En el campo hay mucha más hambre que en las ciudades. ¿Por qué los campesinos están perdiendo las producciones? Porque Acopo y no se las recoge y no le permiten que se las vendan, que las puedan comercializar por sus cuentas.
Mira, esto es un tema súper súper sensible, digo, porque hemos trabajado mucho, hemos hablado de esto en varias ocasiones. El gobierno no permite que el campesino comercialice libremente con los cuentapropistas o con ese mercado que existe en la isla de manera más bien informal, porque el gobierno no lo legaliza. Porque lo que tú produces, en mi opinión, en la opinión del mundo entero, es tu derecho. Trabajar es tu derecho, tu ingreso es tu derecho, una vida digna es tu derecho, y creo que los campesinos pues son, ni son empleados del Estado, yo lo he dicho muchas veces, ni son cuentapropistas, porque dependen de unas reglas restrictivas que les impide su crecimiento económico. Y entonces pues ahí están esos casos que vemos, porque el gobierno cubano es muy ineficiente y dice voy a recoger la producción y ahí se queda en el campo podrida y todo un año de sacrificio y de labores y de trabajo se pierde, pero que además nosotros nos afecta, porque el que ellos permitan que estas cosas estén sucediendo en Cuba pues nos afecta a nosotros en nuestra vida, porque no está llegando esa comida a la gente. Y entonces los campesinos también se desencantan, y toda una cadena de situaciones que va a desencadenar en los problemas que hoy tenemos como país.
Gracias en Santi Espíritu, perdón, Cuba, con la periodista independiente y activista Aymara Peña González. Vamos a pasar a Victoria de las Tunas, vamos a tener un par de invitados brevemente, vamos a establecer el contacto con Yolanda Carmenate y que también con su hijo Cristian Pérez Carmenate para conocer detalles de lo que está pasando con el hijo de Yolanda que es panadero y está siendo amenazado por la actividad política de ella y de Cristian. Vamos a conocer detalles de ella en brevemente sobre esta amenaza de que pesa sobre su otro hijo que es panadero ahí en la ciudad de Las Tunas. Estableceremos el contacto con Yolanda y también pues después con Cristian para conocer detalles de esta realidad. Y vamos a finalizar el programa de hoy allá en Simanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta para tener actualización sobre la situación del sistema penal en el territorio camagüeyano y tener información importante sobre el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango, que como ustedes saben lleva varios días hospitalizado en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simone, con COVID-19. Eso es lo que nos proponemos, finalizar ahí en Sibanicú, Camagüey. Pero antes vamos a ir a Las Tunas para conocer detalles de la situación del hijo de Yolanda Carmenate y vamos a establecer contacto con ellos dos. Tenemos ya el contacto con los activistas. Ahí vamos ya a establecer el contacto con Yolanda Carmenate y más adelante hablaremos con Cristian. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos.
Bueno, Yolanda, ¿cómo se llama tu otro hijo, nombre y apellido, que es panadero, que no es activista de derechos humanos?
Ajá. Miguel Antonio Pérez Carmenate.
Bueno, Miguel Antonio Pérez Carmenate, ahora usted me va a decir dónde trabaja, está siendo hostigado por la seguridad del Estado sin ser opositor por el activismo suyo y de Cristian. ¿Dónde trabaja Exacto. Miguel Antonio y qué le pasa?
Sí, mire, Miguel Antonio es panadero de Tuna 4, perteneciente a la cadena del pan. El mismo en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Entonces, todo ello con la idea de someterme a mí, la mal llamada seguridad del Estado, a través del agente represor, abusador Arcadio Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas, levanta campaña de hostigamiento laboral contra mi hijo Miguel Antonio Pérez Carmenati.
¿Cómo no, Yolanda? Y entonces, entre el hostigamiento fue presionar al administrador de la panadería para que sancionara a su hijo. ¿Cómo se llama este administrador y qué ha sido su destino?
Sí, mire, el administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo y al trabajador Miguel Antonio Pérez Carmenate. Entonces, él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, entonces lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Una persona que tiene su familia y que tiene que mantener, más ahora en la situación tan crítica en que nos encontramos.
Lo han votado, ellos, lo han votado del trabajo.
Lo votaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a su trabajador, a mi hijo.
¿Y cuándo ocurrió esto, la votadura?
Bueno, de esto fue, así es que esto, bueno, el día 27 de febrero.
¿El día 27?
Sí, el día 27, desde el día 27 hasta la fecha, le ha hecho 3 inspecciones en busca de buscarle falla. Hasta incluso lo sacaron a mi hijo por la televisión sin tener argumento ninguno para castigarlo. Entonces, al cuestionar a las autoridades competentes, han dicho que al noticiero no se puede desmentir, hay que buscarle un cargo para justificar lo que fueron allí y lo sacaron por la televisión.
Como no, tenemos a Cristian también en la línea, creo que sí. Cristian, no está Cristian. Bueno, no pudimos establecer contacto con Cristian. De todas maneras, Yolanda, muchas gracias por la denuncia. Y vamos a seguir la comunicación con este lamentable tema. Independientemente que hayan votado ya expulsado a su hijo, al señor de aquí, eso no duda que a lo mejor pueda continuar el hostigamiento contra su hijo, ¿sabe?
Seguro.
Vamos a seguir dándole seguimiento al tema. Las gracias a Yolanda Carmenata ahí en el territorio. Y vamos a finalizar específicamente en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, activista de el Partido Demócrata Cristiano del Territorio Agramontino, para conocer detalles del estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, hospitalizado en Amales Simones, en Camagüey, y además de eso, pues el estado del COVID en las prisiones en el territorio agramontino. Nos vamos ahí ya en breve a Sibanicú para conocer detalles. Todo indica que ha habido una mejoría en el estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, este preso político cumpliendo 7 meses de prisión allí en el territorio agramontino. Vámonos ya a Sibanicú, en Camagüey, el contacto ahí con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia, y más que eso, estamos muy agradecidos de todas las personas que de buena voluntad han estado interesados y han seguido día tras día, semana tras semana, la situación de salud del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Bueno, ¿qué es lo último que hay en el caso de Mantilla Arango? Parece que hay una mejoría, has tenido información y nos gustaría que nos ampliaras también cómo anda el tema del COVID en Kilo 8.
Sí, Tomás, primeramente quiero narrarte cómo fue el hecho de que supimos de que Virgilio ha presentado una buena mejoría. En estos momentos podemos decir de que el líder de la unidad camagüeyana, el preso político Mantilla Arango, no porta ya el COVID, ya está limpio de esta enfermedad, de este virus. Y fue que antier por la noche, es decir, el martes por la noche tarde, me llama el padre de Virgilio desde Céspedes dando gritos de que un preso común de Kilo 8, que había sido puesto de alta de la sala ahí en el Hospital Amalia, donde se encuentra Virgilio, lo había llamado y había dicho de que Virgilio se encontraba gravísimo. Y bueno, inmediatamente al llamarme, yo empiezo a llamar y activar a toda la disidencia, a toda la oposición y movimientos y partidos de la provincia de Camagüey para ver de qué día podíamos saber y buscar una información que real de lo que estaba pasando con Virgilio. Y bueno, te puedo decir de que ayer, como consecuencia de toda esta manifestación de varios movimientos en la provincia, la seguridad del Estado tuvo que empezar a divulgar entre la misma oposición, ellos yendo casa por casa prácticamente, a mostrar unos videos con fecha del día 16-17, donde se ve a Virgilio caminando, se ve merendando en una ocasión, es decir, que se ve en buen estado, pero aún así yo no estaba conforme, como conociendo el aparato y todo lo que ellos traman en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado, seguí buscando y ayer le dieron el acta a un grupo de especialistas de la salud del municipio de Sibanicú, que estaba laborando ahí directo en la línea roja, como decimos, con pacientes de la COVID ahí en el Hospital Amalia, y pude conversar con un médico, amigo mío, el cual me pidió no revelar su identidad por temor a represalias y que le destruyan su título, y me dijo que sí, que él estuvo atendiendo en la sala ahí a los presos internos allí, y que sí, conoció a un señor así, de 40 y pico años, de color negro así, que se identificaba como preso político, y que ese señor estaba en perfecto estado, que estaba bien de salud. Que no sabe por qué estaba allí, porque lo que ellos estaban medicando era los que tenían el COVID y a los que estaban con síntomas de COVID, y que a él no lo estaban medicando por COVID ni nada de eso. Y bueno, sí, tuvimos y ganamos la tranquilidad de que nuestro hermano y patriota Virgilio Mantilla se encuentra en buen estado de salud.
Bueno, y finalmente sobre el tema de las prisiones, que hay de nuevo, porque los casos siguen disparados en Camagüey.
Sí, siguen disparados, y mayormente hoy el gobierno oficialista da una cifra de 20 casos en la provincia de Camagüey, y más de la mitad de esos casos, te puedo decir, Tomás, que son reos de la prisión de Kilo 8, y creo que también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7, también ubicada en esta ciudad de Camagüey, que los tenían en aislamiento. Pero siempre dejamos bien claro una cosa, Tomás, a raíz de lo que ocurrió en la prisión de Kilo 8, los protocolos del Departamento de Cárceles y Prisiones han aumentado sus medidas de regulación, es decir, de los presos que son sancionados y son enviados a prisión, tienen que pasar 15 días en Cerámica Roja, y de ahí entonces son distribuidos, y a pesar de que sean distribuidos a esta prisión como Kilo 7, Kilo 8 o otras prisiones, también tienen que pasar 14 o 15 días en aislamiento hasta que están limpios completo. Entonces, este incremento de las medidas también está haciendo posible que dentro del sistema penitenciario de la provincia agramontina los casos vayan reduciéndose.
Gracias, en Sibanicú, en Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del partido 30 de noviembre, ahí en el territorio agramontino. Las gracias a Jordán nuevamente, extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz en la tarde de hoy, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, los esperamos mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo
toda la isla con las noticias.